Ποιο θα σα πει,
Σε
γλώσσα, al padre,
al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Yo soy muy cansado, creo que también usted. Así que tenemos un video filmado de 3 horas ahora. Generalmente, este es un video muy bueno. Me pidieron de hablar de la renovación carismática católica, lo que el Espíritu Santo quiere ahora a la renovación. Y de algunos años estoy trabajando en este video, porque un video que habla de Papa Francisco a la renovación carismática católica. Hermanos y hermanas, yo no sé ustedes qué piensan de Papa Francisco. Para mí es Jesús en la tierra. Así que voy a hablar de esto, porque para mí yo puedo ser un predicador, están curas, pero tenemos un profeta. Cierto, tenemos un profeta a hoy para la iglesia, pero nosotros podemos decir claro que tenemos un profeta para la renovación carismática. Así que cuando la gente me pide, háblanos de qué está diciendo el Espíritu a la renovación carismática. Es este video, podemos escucharlo directamente de la boca del Santo Padre, lo que pide la iglesia oficialmente a la renovación. Nunca antes de Papa Francisco hemos tenido un Papa así que conoce desde adentro, y se dice así, adentro de la renovación. Creo que ustedes saben que Papa Francisco recibió el bautismo en el Espíritu. Esto, si tú manejas internet, se puede ver. Padre Daniel estaba en Buenos Aires, él era cardinal, él recibió sobre un barco así como esto, en un encuentro ecuménico, así que sacerdotes y laicos católicos y pastores pentecostales han orado, han rezado para él. Él dice, contando su testimonio, antes yo pensaba que la renovación era una escuela de samba, solo bailando, solo exterioridad, solo bailada de sustancia. Cuando yo personalmente he conocido el bien que está haciendo para la iglesia, todo se cambió en él. Así que este es un don del Espíritu, un don del Padre Celestial, darnos el Jesús sobre la tierra ahora, el Santo Padre que nos conoce así desde adentro, conoce todo, conoce lo bueno y lo malo de la renovación carismática. Bien, última nota, que pocos meses antes de ser elegido como Papa, fue elegido en Argentina como lo asesor nacional de la renovación carismática de Argentina. Así que es Él nos conoce muy bien. Él está hablando a nosotros de manera realmente clara. Generalmente yo doy comentarios a este video. Esta noche soy muy misericordioso. Así que vamos a ver el video sin comentarios, solo estas palabras ahora. Me parece bueno eso. Así que vamos a empezar. Juan me está ayudando. Vamos a tener este video desde cinco veces que el Santo Padre se encontró con la renovación carismática oficialmente, de cuando es Santo Padre, de cuando es Papa. Así que esta es la primera, en 2014, en el Estadio Olímpico de Roma. ¿Por qué lo estoy diciendo? Cuando ustedes van a leer que él habla en un estadio, ustedes saben que es el primer encuentro del 2014. En el estadio, 55 mil carismáticos de todo el mundo. ¿Quién estaba de aquí?
Yo.
Aleluya. Muy bien. Bien, vamos, continuamos. También en el 2014, en el aula Pablo VI, en el Vaticano, él encontró algunos 500, me parece, líderes de las comunidades carismáticas de todo el mundo. Así que habló a las comunidades. Siempre era, me parece que era octubre del 2014. Vamos. En 2015 tenemos un retiro con más que 1000 sacerdotes y obispos de todo el mundo. Es fantástico. En la Basílica, en la Catedral de Roma, en la Basílica de San Juan el Laterano. Así que para 4 días la basílica fue llena de sacerdotes carismáticos. El Santo Padre, cuando vino, no estaba en el programa, mas se fue a hablar el español para más que 3 horas con los sacerdotes. Impensable. Siempre hablando de los sacerdotes y la renovación carismática. Vamos. Bien, ese 2015 fue la convocación de la renovación del espíritu en Italia, en la plaza de San Pedro. Así que cuando ve el estadio, fue el primer encuentro. Cuando ve la sala en el Vaticano, en el Pablo VI, está el encuentro con las comunidades. Cuando lo ve hablar en español en la Catedral de Roma, está con los sacerdotes. Aquí estamos en la plaza San Pedro, 2015. Y para último, estamos en el Cisco Máximo. ¿Quién que fue en el Cisco Máximo? Ah, mucho más, aleluya. Aquí lo vamos a escuchar, que hablaba. Así que yo he estudiado mucho las palabras del Santo Padre. Me parece que están 8 capítulos, 8 temas, 8 temas muy importantes para el Santo Padre. Y yo así dividí para temas. Cuando así que tú puedes escuchar que él habla de la misma cosa 2 o 3 veces. ¿Qué significa cuando un papá en una familia habla siempre de lo mismo? Que es una cosa muy importante. Así que lo vamos a escuchar con este sentido, que necesitamos escuchar y actuar lo que el Santo Padre quiere. Termino. Vamos a empezar. Yo voy a dar cualquier comentario sentado con ustedes a ver este tema.
una corrente de gracia.
Vosotros, renovación carismática, habéis recibido un gran don del Señor. Habéis nacido de una voluntad del Espíritu Santo como una corriente de gracia en la Iglesia y para la Iglesia. Esta es vuestra definición, una corriente de gracia. Fue entonces que el cardenal Suárez conoció la renovación carismática, que definió un flujo de gracia. Y fue la persona clave para mantenerla en la Iglesia. En la homilía de aquella quizá el cardenal dijo: en la renovación carismática puede aprenderse como tal y transformarse en una gracia de pentecostal para toda la Iglesia. Para que se quede su origen, el río debe perderse de los océanos. El río debe perderse de los océanos. Sí, si el río se detiene,
diventa fermo,
el agua se estanca. Si la renovación, esta corriente de gracia, no termina en el océano de Dios, en el amor de Dios, trabaja para el amor de Dios. Y esto no es de Jesucristo, esto es del maligno, del padre de la mentira,
del padre de la menzogna.
La renovación va, viene de Dios y va a Dios. El Papa Pablo VI bendijo esto. El cardenal continuó diciendo: el primer error que se debe evitar es incluir la renovación carismática en la categoría de movimiento. No es un movimiento específico. La renovación no es un movimiento en el sentido sociológico
común.
No tiene fundadores, no es homogéneo e incluye una gran variedad de
renovación.
Es una corriente de gracia, un soplo renovador del Espíritu Santo para todos los miembros de la Iglesia. Laico, religioso, sacerdote de Dios, eso es lo que está aquí para
todos.
Esta corriente de gracia atraviesa todas las confesiones cristianas, a todos nosotros que creemos en Cristo.
50 años de la renovación carismática católica, corriente de gracia del Espíritu. ¿Y por qué corriente de gracia? Porque no tiene ni fundador, ni estatutos, ni órganos de gobierno. Claro que en esta corriente han nacido múltiples expresiones que ciertamente son obra humana, iniciada por el Espíritu, con carismas distintos y todas al servicio de la Iglesia. Paramos. Al final de cada capítulo vamos a leer algunas palabras para meditarlas de lo que vemos con el Papa. La primera es corriente de gracia y no movimiento homogéneo. Es un soplo renovador del Espíritu para todos los miembros de la Iglesia. Así que no para la renovación carismática, para toda la Iglesia. Eso es el pensamiento del Papa. Cardinal Suárez puede el movimiento carismático desaparecerse como tal y volverse en la gracia pentecostal para toda la Iglesia. Esta corriente de gracia atraviesa todas las confesiones cristianas, a todos nosotros que creemos en Cristo, así, no solamente católicos,
también ortodoxo, luterano, pentecostal, evangélico, todas las confesiones cristianas, anglicanos. Vamos ahora al segundo, alabanza y adoración. Vicente Sabía, muy feliz de este punto.
Os agradezco mucho vuestra acogida. Seguro que alguien le ha dicho a los organizadores que me gusta mucho este canto. Vive Jesús, el Señor.
Están aplaudiendo.
Cuando se celebraba en la Catedral de Buenos Aires la Santa Misa con la renovación carismática, después de la consagración y de algunos segundos de adoración en lenguas, cantábamos este canto con mucha alegría y fuerza. Como vosotros lo habéis hecho hoy, gracias, me he sentido como en casa. La alabanza es la inspiración que nos da vida, porque es la intimidad con Dios, que aumenta con la alabanza cada día. Hace tiempo escuché este ejemplo, que me parece muy apropiado. La respiración para el ser humano. La respiración está constituida por dos fases. Inspirar, es decir, introducir aire, y expirar, dejarlo salir. La vida espiritual se alimenta, se nutre de la oración y se manifiesta en la misión. Inspiración, la oración y expiración. Cuando expiramos con la oración, recibimos el aire nuevo del Espíritu y al expirarlo, anunciamos a Jesucristo, suscitado por el mismo Espíritu. Nadie puede vivir sin respirar. Lo mismo es para el cristiano. Sin la alabanza y sin la misión, no vive como cristiano. Y con la alabanza, la adoración. Se habla de hablar, se habla poco. ¿Qué se hace en la oración? Pido cosas a Dios, doy gracias, se intercede. La adoración, adorar a Dios. Eso es parte de la respiración, la alabanza y la adoración. La renovación carismática recordó a la iglesia.
La necesidad y la importancia.
La necesidad y la importancia de la oración de alabanza. Cuando se habla de oración de alabanza en la iglesia, vienen a la mente los carismáticos. Cuando hablé de la oración de alabanza durante una misa en Santa Marta, dije que no es solo la oración de los carismáticos, sino de toda la iglesia. Ese es el reconocimiento de la señoría de Dios sobre nosotros y sobre toda la creación, expresado en la danza, en la música y en el canto. Ahora quiero retomar algunos pasajes significativos de aquí en el día. La oración de la danza es una oración cristiana para todos nosotros. En la misa todos los días, cuando cantamos repitiendo Santo, Santo, Santo. Esta es una oración de alabanza. Alabamos a Dios por su grandeza, por su misericordia. Y le decimos cosas hermosas, porque a nosotros nos gusta que sea así. La oración de alabanza nos hace sentirnos. Sara bailaba en el momento grande de su fecundidad, a los 90 años. La fecundidad alaba al Señor. El hombre o la mujer que alaba al Señor, que reza alabando al Señor, y cuando lo hace se dice decirlo, y cosas cuando están pensando en la misa, ¿Es un hombre o una mujer que cumplas? Pensemos, ¿cuál hermoso es hacer oraciones de alabanza? Esta debe ser nuestra oración de alabanza. Y cuando la llevamos al Señor, debemos decir a nuestro corazón: levántate, corazón, porque estás ante el Rey de la Gloria. Alabad siempre al Señor. No dejéis de hacerlo. Alabadlo cada vez más, incesantemente. Me hablaron de grupos de oración de la renovación carismática que rezan juntos el rosario. La oración a la Virgen no debe faltar jamás, jamás. Pero cuando os reunáis, alabad al Señor.
Junto con esa experiencia, recordáis continuamente a la Iglesia el poder de la oración de alabanza. Alabanza que es la oración de reconocimiento y acción de gracia por el amor gratuito de Dios. Puede ser que este modo de orar no guste a algunos, pero también es cierto que se inserta plenamente en la tradición bíblica. Los salmos, por ejemplo, y David, que bailaba delante del arca de la alianza lleno de júbilo. Y por favor, no caigamos, por favor, en la actitud de cristianos con el complejo de Nicol, que se avergonzaba de cómo David alababa a Dios. Júbilo, alegría, gozo, fruto de la misma acción del Espíritu Santo. El cristiano o vive el gozo en su corazón o hay algo que no funciona. El gozo del anuncio de la buena nueva del Evangelio. La alabanza es la inspiración que nos da vida, porque es la intimidad con Dios que aumenta con la alabanza cada día. Sin alabanza y misión, no hay vida cristiana. La renovación carismática le ha recordado a la Iglesia la necesidad e importancia de la oración de alabanza. Compartir el bautismo en el Espíritu Santo. Tercero punto.
Espero de vosotros que compartáis con todos en la Iglesia la gracia del bautismo del Espíritu Santo, expresión que se lee en los Hechos de los Apóstoles. Sed dispensadores de la gracia de Dios. Ni en el opúsculo en el que están los nombres de las comunidades. Que la gracia que habéis elegido para poder al comienzo es la que dice: compartir con todos en la Iglesia el bautismo en el Espíritu Santo. La Iglesia tiene necesidad del Espíritu Santo, faltaría más. Todo cristiano en su vida tiene necesidad de abrir su corazón a la acción santificadora del Espíritu Santo. El Espíritu prometido por el Padre es aquel que nos revela a Jesucristo, que nos da la posibilidad de decir: Jesús. Sin el Espíritu no podríamos decirlo. Él revela a Jesucristo, nos conduce al encuentro personal con Él y así cambia nuestra vida. Una pregunta: ¿vivís esta experiencia? Compartirla. Y para compartirla es necesario vivirla. Ser testigos.
ni la gracia no se compra. Es gratuita de gracia. Y hablando de pensadores de la gracia, les pido a todos y a cada uno que, como parte de la corriente de gracia de la renovación carismática, organicen seminarios que viven en el espíritu de su parroquia, seminarios, escuelas, en los barrios, para compartir el bautismo de Dios.
¿Cuál es el diseño común en mi color?
¿Cuál es el diseño común de la integración de esta corriente de gracia?
Convertirse
en hombres y mujeres fuertes. Ese es el bautismo del Espíritu.
Y quiero,
os pido que leáis
Giovanni 3,
Juan 6,
7, 8,
versículos 7 y 8. Jesús ha dicho de mí, el renacimiento del Espíritu.
Quiero.
Pido en especial, pues tenéis tanta aportación para comprometeros a compartir con todos en la iglesia el bautismo que habéis recibido.
El bautismo que habéis recibido.
Habéis sido esta experiencia, compartirla en la iglesia.
Me la quiero.
Y esto es un servicio muy importante, el más importante que se pueda ofrecer a todos en la iglesia.
Ayudar
al pueblo de Dios en el encuentro personal con Jesús, que nos cambia en hombres y mujeres nuevos, en pequeños grupos, humildes pero eficaces, porque es el Espíritu el que actúa.
Espero de vosotros que compartáis con todos en la iglesia la gracia del bautismo en el Espíritu Santo. Siempre habla de servir toda la iglesia. Sean dispensadores de la gracia y organicen seminarios de vida en el Espíritu, en su parroquia, seminarios, escuelas, en los barrios. Y esto es un servicio muy importante, ayudar al pueblo de Dios en el encuentro personal con Jesucristo, que nos cambia en hombres y mujeres nuevos. Cuarto punto, evangelizar con la palabra de Dios también a los pobres.
La renovación carismática es una gran fuerza al servicio del anuncio del Evangelio en la alegría del Espíritu Santo. Habéis recibido el Espíritu Santo que os ha hecho descubrir el amor de Dios por todos sus hijos y el amor a la palabra. En los primeros tiempos, ¿qué decían de vosotros, carismáticos? Llevaban siempre con vosotros una Biblia, el Nuevo Testamento. ¿Lo seguís haciendo todavía? No estoy seguro de ello. Si no, volved a ese primer amor. Llevar siempre en el bolsillo, en la bolsa, la palabra de Dios. Y leer un trozo. Siempre con la palabra de Dios. Espero de vosotros una evangelización con la palabra de Dios que anuncia que Jesús está vivo y ama a todos los hombres. Acercaos a los pobres, a los necesitados, para tocar en su carne la carne herida de Jesús. Acercaos, por favor. Salid a las calles a evangelizar, anunciando el Evangelio. Recordad que la iglesia nació en Salida, aquella mañana de Pentecostés. Unidad en el trabajo conjunto por los pobres y los necesitados, que también necesitan el bautismo del Espíritu Santo. Sería muy hermoso organizar seminarios de vida en el Espíritu, junto a otras realidades carismáticas cristianas, para los hermanos y las hermanas que viven en la calle.
e le sorelle che vivono in strada.
Padre e io chiedono lo spirito dentro che lo impulsa,
spinge,
para che alguien abra de par en par la puerta de ese sueño.
Me gusta mucho recordar a Felipe cuando el ángel le dice: ve al camino de Gaza y encuentra un prosélito, ministro de la economía de la reina de Etiopía, Candace. Era un prosélito y elegía a Isaías. Y Felipe le explicó la palabra, proclamó a Jesús y aquel se convirtió. Y a un cierto punto dice: aquí hay agua, quiero ser bautizado. Fue el Espíritu el que empujó a Felipe a agua. Y desde el comienzo ha sido el Espíritu el que ha empujado a todos los creyentes a proclamar al Señor. Bautismo en el Espíritu Santo, alabanza, servicio del hombre, las tres cosas están indisolublemente unidas. Bautismo en el Espíritu Santo, alabanza, oración y alabanza, servicio del hombre, ellos están unidos. Puedo tener una alabanza profunda, pero si no sirvo a lo que más necesita, no es suficiente. Ninguno pasaba necesidad, decía el libro de los Hechos de los Apóstoles. No seremos juzgados por nuestra alabanza, sino por cuanto hicimos por Jesús. Señor, ¿cuándo lo hicimos contigo? Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Espero de vosotros una evangelización con la palabra de Dios. Llevad siempre en el bolsillo, en la bolsa, la palabra de Dios. Salid a la calle a evangelizar, anunciando el Evangelio. Acercaos a los pobres, a los necesitados, para tocar en su carne la carne y herida de Jesús. Acercaos, por favor. Sería muy hermoso organizar seminarios de vida en el Espíritu junto a otras realidades carismáticas cristianas para los hermanos y las hermanas que viven en la calle. ¡Qué desafío grande es! Quinto punto, evitando peligros. Muy atención, gran atención ahora. Está hablando a la renovación directamente.
Así como en una orquesta, que nadie en la renovación piense que es más importante o más grande que otro. Por favor.
Lo más importante.
Porque cuando alguno de nosotros se cree más importante que otro o más grande, comienza la peste. Nadie puede decir: yo soy la cabeza. Vosotros, como toda la iglesia, tenéis una sola cabeza, un solo Señor, el Señor Jesús. Repetid conmigo: ¿quién es la cabeza de la renovación? El Señor Jesús. ¿Quién es la cabeza de la renovación?
El Señor.
El Señor Jesús. Y decimos esto con la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Porque nadie puede decir: Jesús es el Señor, sin el Espíritu Santo. Vosotros, pueblo de Dios, pueblo de la renovación carismática, vigilad para no perder la libertad que el Espíritu Santo os ha dado. El peligro para la renovación como dice con frecuencia nuestro querido padre Raniero Cantalamesa. Ese es de la excesiva organización, el peligro de la excesiva organización. Sí, tenéis necesidad de organización, pero no perdáis la gracia de dejar que Dios sea Dios. Otro peligro es el de convertirse en controladores de la gracia de Dios. Muchas veces los responsables, a mí me gusta más el nombre servidores, de algún grupo o comunidad se convierten, tal vez sin querer, en administradores de la gracia, decidiendo quién puede recibir la oración de fusión o el bautismo del Espíritu y quién no. Si algunos hacen así, os ruego de no hacerlo más, no hacerlo más. Vosotros sois dispensadores de la gracia de Dios, no controladores.
No.
No seáis una aduana para el Espíritu Santo.
Existe,
queridos hermanos y hermanas, una gran tentación para los servidores.
Esta
tentación para los servidores viene del demonio. La tentación de creerse indispensable, cualquiera que sea el cargo. El demonio nos lleva a querer ser los que mandan, los que están en el centro, y así paso a paso se cae en el autoritarismo, el personalismo, y no dejan vivir a las comunidades renovadas en el Espíritu.
Le comunità rinnovate nello Spirito.
Questa tentazione hace que sea eterna la posición de aquellos que se consideran insustituibles, posición que siempre tiene una forma de poder o de dominar sobre los demás
o de sobrastar sobre otros.
Tengamos claro esto: el único insustituible en la Iglesia es el Espíritu Santo, y Jesús es el único Señor. Se debe establecer un tiempo limitado para los cargos, que en realidad son servicios.
Que en realidad son servicios.
Un servicio importante de los líderes, laicos, es hacer crecer, madurar espiritual y pastoralmente a quienes ocuparán su sitio
al
término de su servicio. Es conveniente que todos los servicios en la Iglesia tengan un término.
No
existen líderes vitalicios en la Iglesia. Esto sucede en algunos países donde existe la dictadura. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice
Jesús.
Esta tentación que es del diablo te hace pasar de ser Dios a propietario. Te adueñas de esa comunidad, de ese grupo. Esa tentación también te hace resbalar hacia la vanidad.
Sulla vanità.
El poder nos lleva. Disculpadme, pero lo digo. ¿Cuántos líderes se convierten en pavos reales? El poder nos lleva hacia la vanidad.
Importa la vanidad.
Y luego deseamos capaz de hacer cualquier cosa. Puedes inclinarte hacia los negocios,
Perché
il diavolo sempre entra con la bicchiera. Il diavolo. Questa è la porta d'entrata.
È la porta d'entrata.
Non può non andare tanto a fregare il sistema,
le conseguenze a
carne. Sì, no, a las relaciones artesanales que se derivan en el testimonio, en la familia, en el trabajo, en la vida social, en las parroquias, en los grupos de oración, con todo, con todo. Y aquí os pido tomar la iniciativa para crear vínculos de confianza y cooperación con los obispos. Que tienen la responsabilidad pastoral de guiar al pueblo de Cristo, incluida la renovación carismática.
Que nace en la renovación, piense que es más importante o más grande que otro. Por favor, nadie puede decir yo soy la cabeza. Repetid conmigo. ¿Quién es la cabeza de la renovación?
El Señor Jesús.
Poca gente. ¿Quién?
El Señor Jesús.
Amén.
Amén.
Vosotros sois dispensadores de la gracia de Dios, no controladores. No seáis una aduana para el Espíritu Santo. El Santo Padre conoce la innovación, La conoce muy bien. Otra tentación para los servidores es la de creerse dispensables. Cualquiera que sea el cargo, se debe establecer un tiempo limitado para los cargos, que en realidad son servicios. No existen líderes vitalicios en la Iglesia. Crear vínculos de confianza y cooperación con los obispos, que tiene la responsabilidad pastoral de guiar al cuerpo de Cristo y cuida la renovación. Y yo digo también cuando creemos que están haciendo un error. Siempre necesitamos escucharlo. Siempre. Unidad en la diversidad. Eso es muy lindo. Unidad en la renovación.
Cuando pienso en vosotros, carismáticos, me viene a la mente la misma imagen de la Iglesia, pero de una manera particular. Pienso en una gran orquesta, en que cada instrumento es distinto y también las voces son distintas, pero todos son necesarios para la armonía de la música. Buscar la unidad en la renovación, porque la unidad viene del Espíritu Santo y nace de la unidad de la Trinidad. La división, ¿de quién viene? Del demonio. La división viene del demonio. Unir las luchas internas, por favor. Que no se dé entre
vosotros.
Unidad en la diversidad. La uniformidad no es católica, no es cristiana. La unidad en la diversidad. La unidad católica es diversa, pero es una. Es curioso, el mismo que hace la diversidad.
La diversidad, porque el problema de la diversidad
es el mismo que después hace la unidad, el Espíritu Santo. Hace las dos cosas, unidad en la diversidad. La unidad no es una imposibilidad, no es hacer obligatoriamente todo junto, ni pensar del mismo modo, ni mucho menos perder la identidad. La unidad en la diversidad es precisamente lo contrario. Es reconocer y aceptar con alegría los diferentes dones que el Espíritu Santo da a cada uno. Y ponerlos al servicio de todos en la Iglesia. El año pasado, en el estadio, hablé también de la unidad en la diversidad. Puse el ejemplo de la orquesta. En el Evangelio Gaudium, hablé de la espera y del poliego. No basta hablar de unidad. No es una unidad cualquiera. No es una uniformidad. Dicho así, se puede entender como la unidad de una esfera, donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencia entre un punto y el otro. El modelo es el poliedro, que refleja la congruencia de todas las particularidades que en él conservan su originalidad. Y esos son los carismas. En la unidad, pero en la propia diversidad.
Unidad
en la diversidad. La distinción es importante, porque estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, no de la nuestra. Unidad en la diversidad de expresión de la realidad, tanto como el Espíritu Santo quiso usar. Es necesario recordar también que el todo, es decir, esa unidad, es más que la parte. Y la parte no puede atribuirse desde todo. No se puede decir, por ejemplo, nosotros somos la corriente llamada Renovación Carismática Católica y vosotros no. Esto no se puede decir. Por favor, hermanos. Esto es así. No viene del Espíritu. El Espíritu Santo sopla donde quiere, cuando quiere y cómo quiere. Esta unidad es la diversidad y en la verdad, que es Jesús mismo.
Cuando pienso en vosotros, hermanos, pienso en una gran orquesta, en que cada instrumento es distinto y también las voces son distintas, pero todos son necesarios para la armonía de la música. Muy lindo este templo. Buscar la unidad en la renovación, porque la unidad viene del Espíritu Santo y nace de la unidad de la Trinidad. La división viene del demonio, huí de las luchas internas. Por favor. La unidad no es uniformidad, no es hacer obligatoriamente todos juntos, ni pensar del mismo modo, ni mucho menos perder la identidad. Es reconocer y aceptar con alegría los diferentes dones que el Espíritu Santo da a cada uno. Paramos un año. Ahora esto es lo último punto largo. El número 8 es muy cortito, así pongan atención, porque aquí está un desafío más grande. Antes el Papa dijo unidad en la renovación, pero ahora está un desafío para toda la Iglesia. Unidad en el ecumenismo espiritual también, con ortodoxos, evangelistas, evangélicos, anglicanos, luteranos, calvinistas, pentecostales. Es un desafío, un profeta va a ver lejos, antes de nosotros. Así que escuchamos, porque aquí el Espíritu está realmente hablando a la Iglesia, y de una manera fuerte. Vamos a escuchar.
No olvides que la renovación carismática es, por su misma naturaleza, ecuménica. Sobre este tema, el Beato Pablo VI, en su magnífica y actualísima exhortación sobre la evangelización, dice: la fuerza de la evangelización quedará muy limitada
Si
los que anuncian el Evangelio están divididos entre sí por tantas clases de rupturas, no estarán quizás allí. Hoy, uno de los grandes males de la evangelización. Sí, la suerte de la evangelización está ciertamente vinculada al testimonio de unidad dado con la Iglesia. He aquí una fuente de responsabilidad, pero también de consuelo. Hasta aquí el beato Pablo VI.
Ahora santo.
Ecumenismo espiritual. Rezar juntos y anunciar juntos que Jesús es el Señor. Y obrar juntos en la ayuda de los pobres, en todas sus pobrezas. Esto se debe hacer. Y no olvidar que hoy la sangre de Jesús, derramada por sus numerosos mártires cristianos en diversas partes del mundo, nos interpela y nos impulsa a la unidad. Para nuestros seguidores, nosotros no estamos divididos. No somos luteranos, ortodoxos, evangélicos, católicos, no. Somos uno. Para nuestros seguidores somos cristianos. No les interesa otra cosa. Es el ecumenismo de la sangre que se sigue hoy.
Hay un problema que es una carne, ¿no? Es una carne. Ese problema de la división de los cristianos. Ese es el problema de la división de los cristianos. El ecumenismo no es una tarea más para hacer. Es un mandato de Jesús. Un mandato de amor. Empezado en el momento que iba a ser entregado al Padre, que todos sean uno. Como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. El ecumenismo no es solamente una tarea. Es buscar la unidad del cuerpo de Cristo rota por nuestros pecados de división. Nuestra tarea ahora que hay una conciencia económica, que Jesús, a través de su Espíritu, nos da la gracia de descubrir este camino. Nos invita a buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Buscarla primero que nada en nuestro corazón. Esto lo hace el Espíritu Santo. El ecumenismo espiritual tiene que penetrar nuestro corazón de pastores. Es el ecumenismo de la sangre que estamos viviendo, de la sangre de nuestro mártir mezclado. Hay una confesión de parte del demonio. Son cristianos, hay que terminar.
Vosotros, carismáticos, tenéis una gracia especial para rezar y trabajar por la unidad de los cristianos. Porque la corriente de gracia pasa por todas las iglesias cristianas. La unidad de los cristianos es obra del Espíritu Santo y debemos rezar por ellos. El ecumenismo espiritual, el ecumenismo de la oración. Pero padre, ¿puedo rezar con un evangélico, con un ortodoxo, con un luterano?
Con un luterano.
Debes.
Habéis
recibido el mismo bautismo. Todos nosotros hemos recibido el mismo bautismo. Todos nosotros vamos por la senda de Jesús. Queremos a Jesús. Todos nosotros hemos causado estas divisiones en la historia. Por muchos motivos, pero no buenos. Pero ahora es precisamente el momento en el cual el Espíritu nos hace pensar que estas divisiones no funcionan, que estas divisiones son son un contratestimonio. Y tenemos que hacer todo lo posible para caminar juntos. El ecumenismo espiritual, el ecumenismo de la oración, el ecumenismo del trabajo, de la caridad conjunta, el ecumenismo de la lectura de la Biblia juntos. Caminar juntos hacia la unidad. Pero padre, ¿tenemos que firmar un documento para esto? Déjate conducir por el Espíritu Santo. Reza, trabaja, ama. Y luego el Espíritu hará el resto. Y eso es algo que os confío. Tal vez os lo he contado, pero es una historia verdadera. Es una historia verdadera. En una ciudad de Alemania, Hamburgo, había un párroco que estudiaba los escritos para llevar adelante la causa de beatificación de un sacerdote asesinado por el nazismo. Decapitado por la guillotina. El motivo: enseñaba el catecismo a los niños. Y mientras estudiaba, descubrió que después de él había sido decapitado por la guillotina. 5 minutos después, un pastor luterano por el mismo motivo. Y la sangre de los dos se mezcló. Los dos mártires. Es el ecumenismo de la sangre. Si el enemigo nos une en la muerte, ¿quiénes somos nosotros para dividirnos en la vida? Dejemos entrar al Espíritu. Oremos para seguir adelante todos juntos. Pero hay diferencias. Dejémoslas a un lado. Caminemos con lo que tenemos en común, que es suficiente. Está la Santísima Trinidad, está el bautismo. Sigamos adelante con la fuerza del Espíritu Santo. Hace pocos meses también, los 23 edificios coptos que fueron degollados en la playa de Libia. Y en ese momento pronunciaron el nombre de Jesús. Pero no son católicos, pero son cristianos, son hermanos, son nuestros mártires. El ecumenismo de la sangre. Hace 50 años, el Beato Pablo VI, en la canonización de los jóvenes mártires de Uganda, hizo referencia al hecho de que por el mismo motivo derramaron también su sangre sus compañeros catequistas anglicanos. Eran cristianos, eran mártires. Disculpadme, no os escandalicéis, son nuestros mártires, porque dieron la vida por Cristo, y esto es el ecumenismo de la sangre.
Hoy hay más mártires que ayer. Hoy hay más mártires cristianos. Los que matan a los cristianos, antes de matarlos, no les preguntan: ¿eres ortodoxo? ¿Eres católico? ¿Eres evangélico? ¿Eres luterano? ¿Eres calvinista? No. ¿Eres cristiano? Sí, degollado inmediatamente. Hoy hay más mártires que en los primeros tiempos. Y este es el ecumenismo de la sangre. Nos une el testimonio de nuestros mártires actuales. En diversos lugares del mundo, la sangre cristiana es derramada. Hoy es más urgente que nunca la unidad de los cristianos, unidos por el poder del Espíritu Santo en la oración y la acción por los más débiles. Caminar juntos,
trabajar juntos. Amarnos. Y juntos intentar explicar las diferencias, ponernos de acuerdo, pero ánimo. Si nos quedamos quietos, sin caminar, nunca, nunca nos volveremos de acuerdo. Es así, porque el Espíritu nos quiere el camino. La paz es posible a partir de nuestra confesión que Jesús es el Señor y de nuestra evangelización por este camino. Es posible, aún mostrando que tenemos diferencias, pero eso es noble, tenemos diferencias, pero queremos ser una diversidad reconciliada. Así es, esta palabra no tenemos que olvidarla, sino pronunciarla todos, diversidad reconciliada. Y esta palabra no es mía, no es mía, es de un hermano luterano, diversidad reconciliada. Podemos parar de ponerse de pie un minuto. Así que, en acuerdo con el Papa, podemos orar emulando en lenguas para decirle al Señor gracias para enseñarnos que sangre, la sangre de los mártires es sementes, es semilla para nuevos cristianos. Pedir perdón al Señor para muchas divisiones que tenemos en nuestro corazón. ¿Podemos parar un poco? Gracias. El jubileo de oro, seguir adelante. Aquí está se habla de este deseo del Santo Padre de unirnos todas las realidades carismáticas: escuela de evangelización, comunidades, grupos. Renovación con estatutos, renovación sin estatutos, todos permaneciendo con su propia organización, pero cambiando la actitud de la unidad. Somos hermanos, somos de la misma familia. Así que este es el deseo del Papa en Pentecostés de 2019. Se van a cerrar ICRES, esta oficina al servicio de la renovación,
ir a la oficina de la Fraternidad Católica, que es una organización pontificia, así que del Vaticano, para servir a las comunidades carismáticas, muchas comunidades, no todas. Así que se van a cerrar estas dos grandes organizaciones y se va a crear una nueva. El Papa lo llama un nuevo único servicio, que se va a llamar Caris, como carismático, que es una gracia, es gratuito para todos. Así que este servicio va a unificar el servicio a todos en el mundo, en cada país, también en Italia, en España. El Papa está pidiendo pasos de unidad. Yo sé que aquí están trabajando mucho para realmente unificar, no con organización, si el Señor no lo quiere, pero para una unidad espiritual. Así que puede entender lo que el Santo Padre dice. Ahora un cortito y vamos a hacer un momento. Agradezco a la Fraternidad Católica y a Vicres la organización de este jubileo de oro, de esta vigilia. Y agradezco a cada uno de los voluntarios que lo han hecho posible, muchos de los cuales están aquí. Agradezco especialmente el pedido que os hice hace 2 años de dar a la renovación carismática mundial un solo servicio internacional. Desde aquí haya empezado a concretizarse en el acta constitutiva de este nuevo único servicio. Es el primer paso, siguen otros, pero pronto la unidad, obra del Espíritu Santo, será una realidad. Yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Gracias. Renovación carismática católica por lo que habéis dado a la Iglesia en estos 50 años. La Iglesia cuenta con vosotros, con vuestra fidelidad a la palabra, con vuestra disposición para el servicio y con el testimonio de vida transformada por el Espíritu Santo. Compartir con todos en la Iglesia el bautismo en el Espíritu Santo. Alabar al Señor sin cesar. Caminar juntos con los cristianos de diferentes iglesias y comunidades cristianas en la oración y la acción por lo que más lo necesitan. Servir a los más pobres y enfermos. Eso es ser la Iglesia y el Papa de vosotros. Renovación carismática católica. También de todos vosotros. Todos los que habéis entrado en ese corriente de gracia.
Como era en el principio, ahora y siempre.